Óscar, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si llegase la vacuna, le he escuchado a usted que es que tampoco podríamos vacunarnos todos. Entonces me he deprimido un poco, Óscar, tengo que decírselo.
Bueno, la realidad es que incluso de la vacuna de la gripe, la gripe común que conocemos todos, tampoco se puede vacunar todo el mundo. Y todo el mundo está expuesto a ese virus y ya sabemos que la vacuna de la gripe llega todos los años. Entonces no existen vacunas en cantidad suficiente para vacunar a la población mundial. Eso es impensable. Somos, uh-huh. ¿Cuánto es? Creo que son 6 o 7 mil millones de habitantes en el mundo. Entonces, digamos que la gestión de las vacunas a futuro, en el caso del COVID, pues será más o menos similar a lo que tenemos hoy día y a lo que estamos habituados en el caso de la gripe común, del H1N1. Entonces, en el futuro sucederá lo mismo. No se puede vacunar a toda la población, claro, porque no hay, materialmente es imposible fabricar tal número de dosis. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna forma sí, se vacunan las poblaciones de riesgo y en muchas ocasiones voluntariamente. Sabes que la vacuna de la gripe se administra a las personas que, primero, son población de riesgo, segundo, que bueno, que voluntariamente se quieren vacunar, pero no a todo el mundo. Y aquí va a pasar lo mismo.
Y va a pasar igual, ¿no? Porque lo que puede suceder, señor Mesa, es que haya una avalancha de gente que diga, oiga, es que yo sí me la quiero poner, es que yo sí tengo algún tipo de riesgo y no quiero pasar el miedo que hemos pasado todos, ¿no?
Eso es cierto. Y eso es algo a lo que estamos abocados y es un riesgo pues que tenemos que asumir. Pero hay que recordar que, por ejemplo, entiendo que, fíjate, no es la misma situación y actualmente la tecnología está muy desarrollada, estamos en una situación muchísimo mejor que lo que estuvieron el mundo entero ante la gripe común a principios del siglo XX. A principios del siglo XX no existía ni siquiera la tecnología de vacunas, no existían vacunas. La tecnología de las vacunas se conoció casi 20 años después de que surgiera la pandemia también en aquella época. O sea que imagínate la sociedad a nivel mundial cómo estaba en aquella época, era incluso peor la situación.
Sí, hoy no, día estamos hablando, desde luego, comparando mucho
diciendo,
peor.
Claro, hace un minuto estabais diciendo que, bueno, esperamos vacunas, incluso tratamientos. Hay que hablar siempre de vacunas y de tratamientos, porque a nivel mundial la comunidad científica está estudiando no solamente vacunas, sino también tratamientos, que eso también ayuda. Eso también ayuda muchísimo. Nosotros estamos en algún proyecto de este tipo. Entonces, hoy día estamos hablando de que en un año o quizá en dos podríamos tener vacunas o tratamientos. O sea, que la situación es muchísimo mejor.
Exacto. Y luego es que además usted lo que dice es que a lo mejor podemos llegar incluso a generar anticuerpos, no sé si de grupo, pero sí es verdad que poco a poco, lo mismo, este COVID-19 lo vamos superando a nivel comunidad.
Sin duda alguna. Eso con el tiempo y con los años irá sucediendo sin el menor género de dudas. Porque entre las vacunas aplicadas, los tratamientos, hay que pensar que los tratamientos serán tratamientos probablemente, bueno, tratamientos que acabarán con el virus o incluso en algunos casos sintomáticos, ¿vale? Igual que hacemos con la otra gripe. Y eso poco a poco va generando en la población anticuerpos. Que hay que decir, y esto es muy importante que se sepa, que los anticuerpos, por más que una persona genere anticuerpos, los anticuerpos no duran toda la vida. No duran toda la vida. Pero eso no significa que esa persona esté expuesta a futuro de nuevo al virus. Lo que significa es que, aunque no duran toda la vida, el organismo humano es la máquina más perfecta. Uh-huh. Y esa máquina tan perfecta, aunque deje de fabricar esos anticuerpos con el tiempo, sí que mantiene, por decirlo de alguna forma, entre comillas, los planos de los anticuerpos. De tal manera que a futuro, una persona que haya generado anticuerpos, aunque los pierda, puede fácilmente volver a generarlos en el momento que se encuentre expuesta al virus. O sea que todo esto, unido a tratamientos, unido a vacunas, hará que en el futuro la población, primero, se infecte menos y, segundo, la mayor parte de la población, aunque infectada y que tenga que pasar la enfermedad, probablemente la supere con éxito. Bueno. Es decir, el futuro a medio largo plazo, yo
es
diría
esperanzador.
Que es muy similar, por supuesto, es muy similar a lo que hoy día tenemos con una gripe común.
Bueno, bueno. Óscar, yo tengo una pregunta para usted y es que, claro, pensábamos que los tratamientos oncológicos estaban rozando ya pues que muchos cánceres empezaran a curarse. Veíamos factible absolutamente el que los cánceres más comunes tuvieran incluso una respuesta a nivel farmacológica, ¿no? Pero es que todo, es que este COVID o esta COVID, que no sé cómo lo denomina usted, si en femenino o en masculino, bueno, lo ha parado todo, Óscar. Es que ahora ya solo pensamos en COVID, y qué pasa con el cáncer, qué pasa con otras patologías.
Es cierto. Nosotros trabajamos en esto y es cierto que durante esta crisis, durante el confinamiento, en el momento en que, digamos, que el sistema sanitario, no solamente en España, sino en muchos países, se ha visto afectado, ¿qué pasa? Que, bueno, se le ha dado prioridad a todo lo que han sido enfermos con COVID. COVID, se dice la COVID por tema de gripe, se dice el COVID por tema de virus.
O sea que los dos están bien.
Los dos
dichos.
Pueden ser válidos, exactamente. Vale. Entonces, es cierto que efectivamente se ha dado prioridad a tratar de sacar adelante a los enfermos de COVID en los hospitales, en los centros, y eso, el riesgo de contagio tan alto que tiene este virus ha hecho que en los hospitales, aparte de dar prioridad al tratamiento de pacientes con COVID, también se hayan extremado las medidas de seguridad. Incluso muchos pacientes ambulatorios que tenían que pasar por el hospital, pues a lo mejor no han pasado. Y luego los proyectos de investigación que estaban destinados a otro tipo de enfermedades, como bien dices, cáncer y muchas otras áreas terapéuticas, se han visto ralentizados. ¿Por qué? Pues porque realmente los ensayos clínicos se realizan sobre pacientes enfermos de tal enfermedad, y para ello necesitamos visitar esos hospitales, hablar con los investigadores, revisar cómo han sido las historias clínicas, revisar, es decir, mantener en marcha los ensayos clínicos, incluso reclutar nuevos pacientes sobre los ensayos que se están planteando. Entonces, ¿qué pasa? Que al no poder reclutar pacientes porque no hay pacientes que vayan al hospital o porque sencillamente no hay tiempo porque hay demasiado trabajo con el COVID, pues evidentemente todos los ensayos clínicos, toda la investigación científica, biomédica, que se está llevando en otras áreas terapéuticas, se ha ralentizado mucho.
Caray.
Entonces, algo que es importantísimo a futuro es, de alguna forma, trabajar, que creo que es lo más importante, no ya un confinamiento de la sociedad, porque eso es abocarnos a la ruina y al desastre en cualquier sociedad. Yo creo que algo que es fundamental para poder seguir trabajando y para poder luchar contra el virus, es sobre todo mantener las medidas de seguridad, como bien antes habéis dicho allí. Es decir, el mantenimiento de las medidas de seguridad, no el confinamiento, sino la vigilancia estricta de las medidas, pues claro, la higiene, las mascarillas, los guantes, los geles, todo esto, luego las distancias interpersonales, mantener un poco el sentido común en las medidas de seguridad, pero no cerrar acalicando un país, por decirlo de alguna forma.
Entendido,
es un poco lo que es importante.
Entendido totalmente. Mis compañeros quieren preguntarle, así que Óscar Mesa, le presento a Euprepio y a Isaac. Creo que
sí,
Euprepio señor, pedía la palabra.
Sí, señor Mesa, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero a mí me gustaría una cosa, pedirle un favor enorme a usted como representante de la comunidad científica, como representante de laboratorios farmacéuticos, etcétera. A mí me gustaría saber por qué, desde vuestro punto de vista, desde su punto de vista, sabiendo perfectamente la importancia, como comentaba antes, de los rastreadores en esta fase de supervisión que necesitamos todos, ¿por qué no se han hecho los deberes por parte de las autoridades públicas? ¿Hablan con vosotros, por ejemplo? ¿Están hablando con vosotros para hacer esta didáctica, esta pedagogía con la población que es necesaria para contratar rastreadores, para saber si pueden contratar rastreadores que no sean médicos, qué formación tiene que tener, en fin?
Incluso cómo van sus ensayos, porque realmente ustedes están investigando también en este tema.
Yo creo, trato de responder a la pregunta. Quien más, quien menos, nosotros participamos hace poco en un foro internacional de empresas a nivel mundial que tenían algo que ver, cualquiera que fuese la relación con temas de COVID, y estábamos allí más de 4.000 empresas reunidas. más de 4.000 empresas reunidas en videoconferencia, en telecom, todo esto. Hay mucha investigación en el mundo dirigida a esto, muchísima. Me cuesta asumir ese rol de representante de la comunidad científica porque hay gente, por supuesto, muy preparada y compañías muy, muy relacionadas con ella. Nosotros tenemos varios proyectos a nivel de COVID, tenemos un proyecto de tratamiento de la enfermedad y otro proyecto en temas de telemedicina, que es algo que en el futuro se va a desarrollar muchísimo también, precisamente por el problema que aporta el COVID. Y la realidad es que, como enlazando un poco con lo que decía antes, algo que es absolutamente importante a futuro y por parte de los gobiernos, en este caso, y nosotros hemos tenido relación con casos, es decir, nosotros trabajamos con compañías, con empresas, con clínicas que desarrollan ensayos y que desarrollan análisis y que desarrollan test PCR, test rápidos, test a la población. Este ha sido el gran problema, que no se han hecho test a la población. Que se ha seleccionado mucho a quién se ha hecho los test, y este es el gran problema, el acceso de la población a los test. Es decir, es muy difícil, es caro y es muy difícil tener acceso a estos test. Es decir, ahí es donde realmente hay que invertir muchísimo tiempo y dinero por parte de los gobiernos para que realmente la población pueda tener acceso a saber en qué fase de contagio o en qué punto se encuentra cada uno, ¿no? Esto a mí me parece muy importante.
O sea, más que los rastreadores, lado, las pruebas serológicas o incluso los test PCR.
Esto es fundamental. Nosotros tenemos contacto con algunas clínicas a las cuales de alguna forma no se les ha permitido distribuir test PCR, por ejemplo, a cualquiera, digamos, sino que se han de alguna forma retenido para hacerlos a determinadas posiciones o a determinadas personas, o en fin, no a todo el mundo. No a
¿retenido
todo el mundo
por parte del gobierno? ¿Sí?
Sí, y de hecho son empresas privadas que desarrollan esta actividad y que no han podido hasta hace bien poco desarrollar test a cualquiera que se lo pidiera. Esta es la cuestión, ¿no? Si yo pues me quiero gastar mis 200 o 300 euros en lo que es una PCR, teniendo en cuenta que me puedo yo hacer la PCR y teniendo en cuenta que estoy en el momento para hacerme la PCR, esto también es importante, es decir, no todo el mundo debe hacerse una PCR. Hay un momento determinado en que se puede hacer y además, bueno, pues a nivel privado pues cuesta un dinero.
Quiere preguntarle también Isaac, así que Isaac, adelante.
Buenas tardes, señor Mesa, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Yo le quería plantear si hay un componente de marketing excesivo en esta carrera entre las farmacéuticas por encontrar la vacuna cuanto antes. Ayer mismo declaró en el Congreso, un poco puso al día el estado de la cuestión, el sector en el Congreso de los Estados Unidos. Parece que AstraZeneca, que es británica en cualquier caso, lleva las de ganar y parece que está segura de contar con una vacuna en septiembre, pero yo no sé si son plazos, teniendo en cuenta que el récord está situado en el año 67 con el desarrollo de la vacuna, hablo de celeridad, con el desarrollo de la vacuna de las paperas y todavía no se ha batido ese récord. A mí me parece un poco inverosímil, ¿no?, que en tan pocos meses podamos tener una panacea tan formidable.
Bueno, a ver, te diré que sí y que no. La realidad, hay un poco de todo, Mira, muchas de las compañías, no has nombrado una de ellas, pero muchas de las compañías que realmente están en posición de obtener rápidamente una vacuna, muchas de ellas, primero, están cotizadas en bolsa. Y ya sabemos cómo se mueve la bolsa. La bolsa son expectativas y, por tanto, hay que lanzar buenas noticias. Las buenas noticias, si están basadas en una mentira, lógicamente, se caen enseguida, ¿no? Si están basadas en algo sólido y serio, pues lógicamente continúan y hace que la compañía pues gane puntos, digamos. Eso por un lado. O sea, que podría haber algo de decir, bueno, es que hay que lanzar la noticia porque estés cotizado o no también, a mis inversores hay que lanzarles buenas noticias. Eso por un lado. Pero por otro lado, sí que es cierto que hay compañías que están muy avanzadas, hay compañías expertas en vacunas, por supuesto, que siempre han desarrollado solamente vacunas. Hay compañías que son expertas, por ejemplo, en antirretrovirales, por ejemplo, Gilead, que ha desarrollado el Remdesivir, que es uno de los primeros que se ha utilizado a nivel mundial, y este parece ser eficaz. ¿Por qué se ha hecho tan rápido? Se ha hecho tan rápido teniendo en cuenta que el desarrollo de un nuevo medicamento, estamos hablando de que puede tardar en torno a 15 años de proceso de investigación, desde que se empieza hasta que se pone en el mercado, estamos hablando de 15 años de investigación. ¿Por qué en muchos casos estos plazos se acortan? Pues, por ejemplo, en el caso de Remdesivir, porque ya es un medicamento que ya existía.
Estaba
como aquel Tamiflu de la gripe aviar, ya estaba desarrollado y se mostró efectivo ante la gripe aviar, y en este caso el Remdesivir se ha mostrado eficaz ante el COVID. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que se ha puesto en marcha son las últimas fases del proceso de investigación, que a lo mejor te lleva en torno a un año aproximadamente, un año, año y medio de proceso, no los 15 años de partir de cero. Es decir, por ese motivo estamos acortando plazos, porque digamos que los muchos productos que se están utilizando ya vienen de antes, por decirlo de forma sencilla. O sea que hay un poco de todo, hay un poco de todo. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso estamos desarrollando un tratamiento con un sponsor español, con una compañía española, muy pequeñita, pero que tiene un producto que podría mostrarse eficaz. Entonces, ese producto ya tiene ensayos clínicos, ensayos preclínicos, ensayos clínicos en fase 1, y ahora estamos, presentando ante las autoridades sanitarias en España lo que es un protocolo para el desarrollo en fase 2.
¿Podemos saber el producto?
De momento me gustaría todavía mantenerlo, porque la realidad es que ahora mismo está en la Agencia Española de Medicamento. Hemos recibido los comentarios hace 4 días, y estamos respondiendo a esos comentarios, y cuando esos comentarios se respondan, podremos quizá eventualmente tener la aprobación del protocolo de ensayo clínico. Eso significa que empezaríamos a reclutar pacientes a partir de septiembre-octubre, y en ese momento sí que evidentemente daríamos esa nota de prensa.
Bueno, pues ahí estaremos nosotros para contarla. De momento, Óscar Mesa, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Estamos hablando con una preocupación máxima por tanto contagio, y nos hemos quedado con lo que nos ha dicho usted, que de momento la autoprotección es lo más. Óscar Mesa, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, un placer, un saludo.
Un saludo.